he chiflado en mi tristeza, hoy te busco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenches cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión.
Qué polenta, ¿eh? La orquesta y la voz de Julio Sosa.
Esto es de Celedonio Esteban Flores.
Estamos entrando en clima para celebrar mañana y pasado un nuevo fin de semana del patrimonio, que este año está dedicado justamente al tango. Ustedes, supongo, encantados.
Es el himno de la patria.
De la patria grande. Sí. ¿O no?
Ni nada.
No. No llega más allá del Uruguay el tango.
Yo tengo que cerrar un poco la canilla, porque estoy lleno de tango.
¿Cómo?
Seguro, me pongo a hablar y me salen tango. Y voy a terminar entonando, pero no, porque se corta la transmisión.
No creas. Juan... ¿Tú sos tanguero también?
Sí, por supuesto. Y creo que el tango es la mejor expresión de la música y la poesía urbana por excelencia. Con cosas que van de lo sublime al mamarracho, ¿no? Y quiero mencionar dos, que justo tienen tres letras. Es decir, lo sublime como sur, al mamarracho como fea, ¿no? Y pasando por monumentos freudianos como la gallola, ¿no? Es fantástico. Quiero hacer un homenaje a los italianos, en particular en el tango. Los italianos son unos personajes que aparecen siempre allí. Yo me he dedicado a analizar en un libro gordo que tengo de letras de tango qué italianos nombran, y llegué a la conclusión de que son todos italianos del sur. No he podido encontrar ningún tango que mencione un italiano del norte. Y creo más que la palabra tano, que quiere decir, es un apócope de napolitano, ¿no? Es decir, que es clarísimo. Y bueno, y además la gente de la camorra es un napolitano, o el que cantaba la violeta, ¿no? Pero quiero hacer homenaje a lo que me parecen los tres grandes del tango, que son en los tres rubros, ¿no?
Homero Manzi... Atención, estas son definiciones complicadas.
A Homero Manzi...
¿Cuál se la juega?
A Homero Manzi como letrista, a Piazzolla como compositor y a Carlos Gardel como intérprete, ¿no?
Yo quisiera intercalarte, el número tres es lindo... Pero no te olvides de Mato Rodríguez, por favor.
Bueno, pero ese está fuera de concurso, como es Chaná.
Mira cómo lo arregló.
Pero encontramos un
además,
tema...
Además, de la comparsita, ¿cómo lo vas a dejar afuera?
Distintas letras, tiene polémicas, tiene de todo un poco. Ha sido tocado de todas las maneras posibles e imaginables.
Coincido contigo. Simplemente que no te olvides que el sol hay uno solo.
No, lo que quería decir es que encontramos un tema en el cual... No pudo tirarse en contra Grompone. Es un éxito brutal. Deberíamos aplaudir.
¿Sabes que cuando le hice la pregunta temía
claro,
lo que podía contestar,
eso,
¿no?
Pero no hubo con qué darle, está.
Juan escribe con un hacha. Los tres tangos que mencionaste, yo estoy de acuerdo, pero no con las calificaciones que le da. Son buenos, porque vos te salteas a Disépolo, que es un maestro. Y ahí, esto que escuchamos de mano a mano, los tangos, y los tangos de Lepera, la letra de Lepera.
Sí, también.
Que mandan parar de lejos. Y además, hay una cosa muy interesante, que nunca se tiene presente, y es que en el periodo que hace eclosión el tango, hace eclosión en el teatro, el sainete. Y los sainetes tenían que ver con el tango. Había autores de sainetes, 700... Sainete como Vacaresa, que los tangos se estrenaban en la obra de teatro. Acá hace un tiempo dieron Juancito de la Ribera de Vacaresa al sainete, donde se canta lo que canta Gardel. Yo soy del barrio de la Ribera, patria del tango y el bandoneón, hijo sin grupo de un gringo viejo, igual que el tango de rezongón. Está hecho para vos, Juan. Y además hay que tener presente la presencia del tango acá, ¿no? Digamos, tal vez de las últimas cosas que son reliquias que se escribieron acá, el Tito Cabano, un boliche como hay muchos, una esquina como hay tanta, y se hace una pintura de lo que es una esquina de barrio en esos tiempos, además afincado, él era cantinero en la cantina de Agado. El bronca tira la bronca porque un purrete se cuela y un cantor con su vihuela pide permiso y entona. Te lo puedo cantar, pero tengo como carraspera, ¿viste?
Excusas.
Bueno, te lo canto.
Dale.
Yo recuerdo siempre que se habla de tango una cosa absolutamente emocionante, y fue la gestación de la comparsita, que es una cosa poco conocida. Es decir, cómo se compuso la comparsita, que es un hecho para mí emocionante. Era el autor, que es Mato Rodríguez, era un pibe que tenía 20 años, 20, poco más, y en esas circunstancias le diagnosticaron una tuberculosis y lo pusieron, como correspondía en esa época, a quietud en una cama. Y el tipo cuenta que estaba en la cama para pensar en la muerte. Y tocaba el piano y componía. Y se le ocurrió una melodía. Y la melodía que se le ocurrió le pareció maravillosa. Y la perdió, se le olvidó. Al día siguiente la quería silbar, componía silbando, quería retenerla y no podía. Además no tenía conocimientos como para escribirla. Entonces combinó con la hermana que le hiciera un pentagrama de cartón, porque él, si lograba retener la melodía, podía tocarla con los dedos, y ella podía apuntar las notas, porque él no las sabía.
Ah, un teclado de cartón.
Un teclado de cartón. Entonces él hizo ese piano, y tocó, y la piba apuntó las notas. Así que él podía, cuando quería, retenerlas de nuevo. Y en esa circunstancia, la melodía que concibió fue la melodía de la comparsita. O sea que la trajo del infierno donde estaba, ¿no? No, ni cuenta se dio, pero le había tocado, decir, un fondo humano, una cosa de desesperación, una cosa brutal, ¿no? La situación más horrible, porque un chiquilín de 20 años en esa época, condenado por la tuberculosis, no se salvaba ninguno.
Qué buen cuento.
Otro detalle.
Otro cuento sobre la comparsita lo trae Juan. ¿Cuál es?
La comparsa de miseria sin fin decía en torno a aquel ser enfermo.
Esa fue la letra que escribió.
Sí. Yo creo que la comparsita se estrenó en La Giralda, en 18 y Andes, ¿no? Ahora, una de las cosas que más me llama la atención es toda la gente que entraba en La Giralda. Creo que eran miles de personas, porque yo conozco cantidad de personas que dijo, yo estuve cuando se tocó.
Era la Olímpica. Estaban en la Olímpica. Llenan la Olímpica.
Desde la audiencia, Jaime nos recuerda que la comparsita es himno cultural y popular del Uruguay. Fue declarada así en ley, en nuestro país, por la ley. La ley 16.905.
Sí, a mí me impresiona siempre la experiencia japonesa. Es decir, los japoneses tocan, les gusta el tango mucho y lo tocan, y hicieron un tango cantado en japonés. Y esa es una prueba de la autenticidad de lo que es esa melodía extraordinaria, ¿no? Canta, por supuesto, de una muchacha triste que camina junto a un río y que ha perdido su amor, ¿no? Y esa es la letra japonesa con la cual se canta ahí.
Quiero agregar algo a raíz de lo que informó recién Grompone de La Giralda, dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, se había dicho, cuando se venía anunciando este fin de semana del patrimonio, lo oí, pero después no lo vi ratificado, que se iba a tocar la comparsita en los 19 departamentos al mismo tiempo, lo cual no parecía ser nada fuera de lo común. Es lindísima la idea. Y pregunté a quien parecía saber algo dónde lo iban a hacer en Montevideo, y me dijeron abajo del Palacio Salvo. Claro. Tiene que ver
con el estreno.
Ahí está.
Además hay fotos, todos de Rancho El Paja, ¿no? Y eran muchísimos, cientos de personas se ven.
Abajo del Palacio Salvo está el monumento sonoro, que pasa la comparsita en todas las versiones. Pero desde hace años que está acá, creo que lo han reparado.
¿Es un aparato que está en un bar?
Ese, es que está en la esquina.
Ajá.
Bueno, la selección que hizo hoy Juan ha inspirado a otros oyentes a plantear sus nombres top. Por ejemplo, Jorge de Malvin dice que el Dream Team, mirá qué expresión para hablar de tango, ¿no?
Sí, sí.
El Dream Team de los letristas, para mí, es Manzi, Discépolo, Cadícamo, Cátulo y Espósito.
Ah, muy grande el team.
Pero claro, se centró en los letristas, ¿no? Después, a propósito de los nombres que mencionaste, viene alguna discrepancia, como, como la de este oyente que dice que Piazzolla fue el asesino del tango.
No.
Sí, hay esas opiniones.
Grave error.
Hay quien dice que Gardel le dijo, todo muy lindo, pero tocás el tango como un italiano, ¿no? Algo así.
Sí, Piazzolla.
¿Cuál era el tango que habías mencionado más temprano tú hoy, Mauricio? ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Maquillaje.
Maquillaje.
Lo canta.
Vamos a escucharlo por lo menos parcialmente.
Sí, pero vamos a hablar algo del.
No, ni es cielo ni es azul. Ni es cierto tu candor, y al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.
Bueno, era el tango asignado por los astros para el caso que leímos al principio, pero fíjate cómo.
¿Quién cantaba?
Es el polaco Goyeneche, pero.
Un Goyeneche relativamente joven.
Juvenil.
¿No?
Sí.
Bueno, él tiene su trayectoria, ¿no?
¿Pero a dónde ibas?
Bueno, la orquesta de Attilio Stampone, que estuve con él, en una situación muy especial y muy parecida a la situación política que se da hoy. Porque en el mismo momento que empezaba la conflictividad de los puentes, hubo desde la Argentina y desde acá la necesidad de tender puentes. Y el tango fue un puente. Uh-huh. Y fue que hicimos un convenio con el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
Ah, fue cuando tú estabas en la Intendencia de Montevideo.
Exacto. Para presentar juntos ante la UNESCO el tango como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces vinieron acá, firmamos acuerdos, fuimos, ya tuvimos otras actividades, y me acuerdo de dos cosas. Una, que en el acto que hicimos del lanzamiento y la propuesta, la proclama, digamos, el acuerdo que firmamos lo leyó China Zorrilla. Y tras cartón, la orquesta de Attilio Stampone se mandó unos tangos donde no podía faltar, por supuesto, la comparsita. Y bueno, y se aprobó porque Argentina lo había presentado solo en 2003 y no había caminado. Esto se presentó y en ADU, en los Emiratos Árabes, fíjate dónde, la UNESCO aprobó que fuera patrimonio. Y luego se hizo un acto, y es una historia más menor, pero que la comento. Decidieron que en las conmemoraciones, en los festejos, se iba a inaugurar un tango que llamaría Tango de Dos Orillas. Entonces quisieron que Gustavo Mossi hiciera la música, argentino, y la letra me la encargaron a mí. Y cuando me avisaron, yo estaba con las valijas, me iba para el aeropuerto. Entonces compusimos ese tango por teléfono, pero en distintos países del mundo. Inclusive hubo un día, dice, mirá, te paso la música, estoy con la guitarra. A ver si... Entonces estaba, no sé si en París, escuchando el mensaje de Mossi como la música. Bueno, se estrenó acá, se estrenó en Buenos Aires con motivo de el tango patrimonio de la humanidad.
Absolutamente arrolladora la cantidad de mensajes de los oyentes cuando nos metimos con el tango. No, claro. Saben lo que es esto. Sigue habiendo opiniones a propósito, bueno, de tangos, de autores. Por ejemplo, María de Positos, a propósito de Sur, que mencionó hace un rato Juan, dice, Sur era el himno para Onetti. Y a propósito del debate este que enseguida aparece en torno a la figura de Piazzolla, hay uno de los oyentes que dice, Piazzolla fue el Picasso del tango.
Sí, claro, está perfecto.
Está perfecto.
Está perfecto. Está perfecto.
Matilde.
Yo quería ya entrar un poco en la programación, un poco por arriba, porque no se puede abarcar todo, es muy amplia, pero me interesa especialmente, obviamente, los lugares donde se va a ejecutar tango. Y entonces quiero recordar que en el Museo Nacional de Artes Visuales, a las 11 de la mañana del sábado, va a estar Néstor Vaz con su quinteto. Y además se va a presentar un libro que se llama Hoy me ven volver, Gardel en Uruguay, de Wundart, que le sigue la pista a Gardel de las cosas que hizo y con quién estuvo en el Uruguay. Parece muy lindo
aporte. Y con la madre en Tacuarembó.
Gardel dijo, en el marco del Día del Patrimonio y del Festival de Cine de Montevideo, se va a exhibir sábado y domingo la película El Padre de Gardel, de Ricardo Casas. Es un documental que indaga en la vida del coronel Carlos Escayola, hombre poderoso de Tacuarembó, muy vinculado a nuestro músico Carlos Gardel, una investigación que abre nuevas puertas en la polémica sobre el origen y la nacionalidad de este cantante de tango, el más popular del mundo.
Tomen nota. Sí, señor, se estrena el sábado, creo que en el Casablanca.
Demos la información precisa, ¿dónde y cuándo es que se exhibe El Padre de Gardel, de Ricardo Casas? El sábado en el Complejo Casablanca a las 21:50, y el domingo en Movie Montevideo Shopping a las 21:50, pero además en el cine Beta de Tacuarembó a las 19:00.
Ah, qué bien.